batiendo alas, quebrando el silencio, llegando hasta el cielo de este escenario. La mascarada le envuelve la risa, sembraban migas de pan en canciones, sus voces tornaban grotesca la risa.
Adiós,
adiós.
Se transformaba en un cálido viento.
La, 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 la.
El aleteo de muchas palomas, felices de haber conseguido alimento.
La, 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 la.
Después se iban, quedaba el silencio. Del escenario la murga partía y aquella paloma herida volvía.
La, 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 la.
Claro, esta no es la versión original, porque la versión original la tengo en un disco de vinilo, y como ya no se usan los tocadiscos, un disco de vinilo editado por Sondor, que tenía una fantástica tapa, unas ilustraciones increíbles, de una delicadeza plástica de Arismendi, unas tapas muy fuertes de aquellos discos de Fatti Resto de la década, de principio de la década del 80. Aquellos discos que, bueno, han generado canciones que están indudablemente en la memoria auditiva de más de una generación, porque, bueno, obviamente Fatti Resto y en aquella época marcaron de alguna manera lo que fue el carnaval y lo que fue el canto popular en una época bastante complicada. Pero bueno, el pretexto de escuchar esta paloma, o podríamos meternos en el cuplé del timbero o en Murgalá o tantas otras, o quizás las canciones de Jaime Ross como La hermana de la coneja o tantas otras, tienen un denominador común, que es Raúl Castro. Y Raúl Castro acaba de lanzar a través de Sudamericana el libro Tinta Brava, el hombre que quería hacer cantar al mundo. Maestro Castro, ¿cómo anda?
¿Cómo le va, don Jaime?
¿Anda bien?
Bien, bien. Yo le agradezco mucho que tenía que ir a visitarlo al estudio y usted se avino a hacerme esta nota telefónicamente, porque ando, mire, llegamos a las 8 de la mañana. A ver, ¿me entiendes? Yo estoy en Villa Argentina, de Carmelo, de cantar en Carmelo, porque cantamos tardísimo, a las 3 de la mañana estábamos empezando a cantar ayer en Carmelo.
Pero o sea que cuando te mandé el mensaje a las 3 de la mañana, estabas vivito y coleando.
Estaba vivito y coleando, estábamos subiendo al tablado. pero bueno, acá estamos. Es verdad lo que decís, haciendo un poco un raconto de la vida de uno, aparecen temas como La mano paloma y esas canciones tan hermosas que en algún momento fueron moda y ahora son parte clásica del carnaval uruguayo.
Uh-huh. Ya que nombraste la palabra raconto, mira, me haces empezar por el final de lo que pensaba hablar, pero una de las canciones más bellas de Julio Julián se llama Raconto.
Sí, tal cual. Uh-huh. Julio Julián, qué maestro, fue el que le dio la identidad sonora a La Falta cuando nació, ¿no? Cuando empezó. Uh-huh. Después del segundo año en adelante tomó la batuta y la dirección arreglística, y la verdad que hizo un laburo impresionante. Le mando un abrazo grande a Julito, que siempre está en el corazón de la murga.
Uh-huh, sin lugar a dudas. Y bueno, y además es uno de los coprotagonistas de este libro, porque también hay momentos que es muy interesante encontrarnos con las cosas que les han pasado, ¿no? Porque la censura en este país en un momento tenía cosas casi que dantescas. Las anécdotas más simples te llevan a que se generen situaciones insólitas y que después quedan marcadas. De hecho, una anécdota absolutamente trivial y un comentario que aparentemente era inocente terminó generándote, por ejemplo, el apodo Tinta Brava.
Sí, está ahí en el libro el cuento de por qué, de cómo surge el apodo Tinta Brava, sí, en este caso el milonga, un viejo hincha de Fe Fénix nos seguía a nosotros, y que cuando nos censuran toda la letra en el 82, me dice, ¿qué querés, flaco, si andás con la tinta brava? Y bueno, y ahí quedó el nombre, el apodo, que me acompaña hasta el día de hoy.
Sí. Y bueno, ¿y cómo surge este libro, Raúl? ¿Por qué hacerlo?
Yo le había, bueno, puntualmente la anécdota es que yo le había hecho el prólogo a un libro de Tito Goncalves, de Atilio Garrido, y le gustó mucho a la editorial lo que escribí, y me propusieron, la gente de Sudamericana me propuso editar un libro. Al principio, viste, uno piensa, bueno, y realmente le puede interesar a alguien, y bueno, después de que lo empecé a escribir, me entré a dar cuenta de la gente y la cantidad de cosas que estaban involucradas, que sobre todo tenía la posibilidad ahí de darle libertad a la pluma de tinta brava, o sea, de tratar de escribir, de describir con poesía y profundidad los hechos de mi vida. Y fue muy hermoso, Jaime, fue muy hermoso, porque vos sabés, vos sos escritor, sos periodista, sabés la importancia que tiene después cuando uno ve plasmado en el papel la historia de la vida que quiere contar, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo fue el bucear en la memoria? Vos sos un tipo, me da la sensación, bastante nostalgioso, o por lo menos llevas recuerdos muy patentes de cosas que te importan, pero a la hora de escribir da la sensación como que tuviste que bucear un poquito, porque además también, digamos, el libro, más allá de que uno pueda estar más o menos cercano al mundo del carnaval, es bastante más amplio que el mundo del carnaval. Y, por ejemplo, es muy interesante leer, por ejemplo, cómo se vivía la época de la militancia estudiantil, que para mí es una época desconocida, porque yo estaba en San José y tenía 5 o 6 años, en un Montevideo muy efervescente.
Sí, vos fíjate que a mí me toca tener 18 años en el año 68, ir al Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, al glorioso IABA, y vivir de cerca todo lo que fueron las luchas, de cerca y de adentro, todo lo que fueron todas las luchas estudiantiles, pasar por lo que eran las manifestaciones culturales, artísticas, porque integro el grupo Patria Libre,
claro,
con Jorge Lazaroff, con Flaco Bonaldi, con Jaime Ross. Después me asomo al carnaval en un momento con las ranas, pero me prohíben. El episodio de la bomba en la puerta de mi casa, un montón de cosas que están ahí y que tienen que ver no solamente con mi vida, sino con la vida de toda una generación. Que a todos nos pasaron cosas de una manera u otra que son como para figurar en un libro, porque ahora uno vive lo que pasa ahora y no se... Y a veces no percibe hasta qué punto de profundidad fue la intensidad de vida que vivió cuando era joven, ¿no? Porque era en otro país, era otro momento, parecía todo mucho más duro, pero también era mucho más cruel y mucho más violento, ¿no?
Sí, ahora tenemos todos a flor de piel y estamos muy espantados, creo que con toda razón, por el nivel de intolerancia que tiene nuestra sociedad. Pero también hay que reconocer que en esa época también era bastante complicado.
Pero más bien, vos fíjate que nosotros en aquellos años no había semana donde no hubiese una manifestación estudiantil, un enfrentamiento, una ocupación, una coordinación, porque además estaba muy generalizada y unificada la lucha, en el sentido de que los gremios estudiantiles, los obreros andaban en la calle, andábamos en la calle, entonces era todo bastante arriesgado. Me acuerdo que mi madre, pobre, siempre me decía cuando salía, por favor, Raúl, cuidado, no sé cuánto, porque claro, uno cuando tiene 17, 18, 19, 20 años no sabe, no se da cuenta de repente a los peligros que se expone, porque piensa que es invencible, que la vida está hecha para uno, ¿no? Y no se da cuenta que uno es parte nada más de un engranaje. Un montón de muchachos, de compañeros, de compañeras, que tuvieron que sufrir muchísimo a nivel físico, a nivel moral, a nivel espiritual, amigos que murieron. Pero bueno, es una parte dura del libro, que quiere ser contada siempre desde el renacimiento, de la esperanza, de la alegría, porque también hay que aclararlo. El libro trata de ser un libro de luz, no un libro oscuro, ni vengativo, ni nada por el estilo, al contrario. Es un libro de agradecimiento por haber vivido de repente, y todavía estar acá de pie, por haber vivido tantas cosas.
Sí, la verdad que inclusive a uno le llama la atención. Yo, por ejemplo, no tenía nada claro lo que era tu participación en el básquetbol, por ejemplo.
Claro, sí, no, es una parte que siempre fue fundamental, el deporte en mi vida, hasta el día de hoy. Y bueno, y ahí cuento en el libro algunas anécdotas hermosas, algunas graciosas, otras que tienen que ver con nostalgia, así como vos muy bien decís, de aquella época de la primera juventud, en donde uno mezclaba todo, ¿no? Mezclaba su afición por el deporte, por el básquetbol, en aquellos años en Auriblanco primero y después en Tabaré. Y después todo lo que tiene que ver con lo artístico, con lo estudiantil, con lo laboral, como se trabajaba en ANCAP, en la refinería de La Teja. O sea, un día mi amigo Pipe Stein me dijo: tenés una vida muy diamantina, con muchas facetas, Blanco. Y es verdad, gracias a Dios he vivido la vida de una forma muy intensa. Y bueno, y ahí está reflejado todos esas aristas.
Hay una presencia muy fuerte de la familia, ¿no? Ya sea de tus padres en su momento, después el vínculo, te definís como de la barra del Choncho Lazaroff, y bueno, y también con la familia Lazaroff también estás muy metido, y entonces, es decir, y bueno, y también más adelante la presencia de tus hijos acompañándote, entonces como que el tema familia es también un eje del libro.
Sí, primero porque yo soy muy muy amante de la familia. De repente no soy muy insistente en cuanto a los vínculos de estar, de ir, de venir, pero siempre está como presente en el primer escalón de importancia de mi vida, mi familia, mis hijos, mi compañera, mis hermanos, mis nietas ahora, mi hermanita Ana, bueno, todos mis amigos que también forman parte de mi familia. Y además tengo la suerte de que estuve vinculado desde siempre con la familia de Lazaroff, prácticamente cuando me hice amigo de Jorge, después cuando me noví con Rosario, después nos casamos, tuvimos los tres hijos mágicos que tenemos con Rosario, y esa familia es muy musical. Son todos músicos, me introdujeron a mí en la parte artística, me despertaron ellos con su quehacer familiar, cotidiano. Siempre en la casa había música, en la casa de los Lazaroff. Y uno se le pegaba a eso, y por suerte, y gracias a ellos, hice esta carrera artística. Y después, bueno, siguió madurando, y siempre mis hijos ya han estado vinculados conmigo, y yo con ellos. Hoy Felipe es un músico consagrado, fue el que le puso la música inédita a la murga uruguaya, nada más ni nada menos, en el año 2007, hace 12 años. Leandro es ahora el director escénico y arreglador de la murga paritaria, la primera murga paritaria del Uruguay. Y lo ha hecho de una manera mágica, como arregló las voces de hombres y mujeres. Y Soledad, que es una escritora de fuste ya, ya es editora cultural de Brecha y escribe para la murga, además canta también. O sea, después está Pedro, que tiene 15 y que es bajista, y Mora y el más chiquito, Antonio, que tienen 13 y 6, y la verdad que los dos son muy artísticos y muy musicales, y la familia siempre está ahí, siempre está sosteniendo y también culminando. La familia culmina también anécdotas de la vida.
Sí. ¿Cómo llega el carnaval? Porque vos estabas, y como contás ahí, con Patria Libre, con Bonaldi, con Lazaroff, hicieron giras en Europa, o sea, les iba, ya eran conocidos, les iba muy bien, y bueno, sin embargo allí, digamos, el momento histórico planteó un quiebre. Está todo contado al detalle en el libro, pero en definitiva, ¿cómo llega el carnaval a Raúl Castro?
En realidad llega por el Patria Libre. Nosotros estábamos haciendo un espectáculo habíamos hecho Ibero Vive, cuando la muerte, el asesinato de Ibero Gutiérrez. Nosotros hacemos un espectáculo, formamos parte con el Patria Libre de un espectáculo en el Teatro Circular, en donde Walter Reino, Estela Castro y Lorna, yo no recuerdo el apellido, leían poemas, esa Colaíño, leían poemas de Ibero Gutiérrez y nosotros musicalizábamos algunos. Ahí, bueno, ahí empezó una vinculación con la gente de Carnaval porque vinieron a ver el espectáculo El Flaco Troche y el Tito Gocio, dos integrantes en aquel momento de Las Ranas, y les pidieron a Jorge Lazaroff y a Jorge Bonaldi si se querían integrar al grupo de ellos. Y bueno, y ellos se integraron y yo quedé afuera. Yo, que era el más carnavalero de toda la patria, quedé afuera. Pero hubo un problema ahí y algunos compañeros, un par de integrantes se fueron y ahí tuve yo la oportunidad de entrar. Lamentablemente ese carnaval que fue en el año 74, no pudimos entrar porque el carnaval porque fue prohibida. En el año 75, perdón, el carnaval de 75. Fue prohibido el grupo por la dictadura antes de empezar, el día antes de desfilar. Y bueno, también hay una anécdota muy muy profunda ahí, está contada. Y ahí empezó mi vinculación, censurado empecé el carnaval. Y de ahí nos fuimos para Europa cuando pasó lo que estoy contando, nos fuimos para Europa y empezamos a trillar otra parte de la vida. Hasta que en el año 80 volví antes al país y en el año 80 vi cantar a Rumbo, vi cantar a Redoblar y dije, hay que sacar una murga. Empecé a hacer los contactos de Ribori y en el año 81, para el carnaval del 81, sacamos Patirreco. Así empezó la historia.
Y además una historia que está grabada en discos, y yo quería hacer mención a aquellos discos de vinilo, porque también, si bien La Soberana había ya editado su disco antes, por lo pronto lo que logró Falta y Resto fue el trascender el concurso, el verano y ser la murga de las cuatro estaciones, y después aquellas primeras actuaciones, aquellos primeros años, prácticamente están todos grabados.
Totalmente, está. Cuando nos llama para grabar, la gente de Sondor, los Aval, nos hacen la propuesta. Hay una nota muy graciosa que no está en el libro, pero te la voy a contar. Por ejemplo, había dos de los integrantes, fueron figuras, uno de ellos todavía es, y otro fue una de las grandes figuras del carnaval. Me estoy refiriendo al Canario Luna y a Ronald Arismendi, uno de los redoblantes más emblemáticos que tiene hoy por hoy el carnaval uruguayo, que era un chiquitín.
Sí.
Que era un hombre joven, y cuando yo cuento, bueno, muchachos, vamos, nos convocan a grabar un disco en Sondor, bueno, ¿cuándo es? Tal día a las 8 de la noche. Y fuimos a grabar el estudio y aparecieron Ronald y el Canario Luna, aparecieron de traje al estudio, ¿me explico? O sea,
sí.
Esa era la concepción que teníamos, era como ir a una fiesta, pensábamos que era una cosa, era imposible que una murga grabase, era demasiado.
Sí, claro.
Y bueno, después, bueno, fue cosa de todos los días, grabamos todos los años aquello, por suerte. Y la gente lo recepcionaba con mucha avidez. No había redes sociales, no había otra cosa que no fueran los discos, esos mágicos del vinilo, esas tapas espectaculares que además servían como realización gráfica. Por ejemplo, vos nombrabas hoy al mestizo Arismendi, que fue el que hizo los primeros dibujos, o la tapa del Murgalá, o la del año 84.
La de 1811.
1811, exactamente, Jaime.
Es impresionante.
Vos sos un erudito, ¿qué te voy a decir algo?
Pero además me pasa que recuerdo mucho esas tapas porque fueron realmente, como vos decís, ya que nombraste Murgalá, no la vamos a contar en detalle, pero también cómo nace esa canción también es muy entrañable dentro de todo lo trágico que tiene el asunto.
Tal cual. Sí, Murgalá nace a partir de que en el 82 también nos habían censurado todo. Terminado el carnaval, yo me tomo un ómnibus, me acuerdo de un Copsa, hasta desde Solimar hasta Montevideo, hasta 18 de julio, que vivíamos en 18 de julio, y Martín C. Martínez. Y sueño, pero así, perfectamente el cuplé, la murga que no existía. Y llego a casa, la escribo, y después que la escribo, se la muestro a los muchachos por ahí por... Ya te digo, sería abril o mayo, hacía poquito había terminado el carnaval. Y uno de ellos me dice, no vamos a hacer, yo quería hacerlo ahí en ese momento, estallarlo y hacerlo en invierno, porque ya habíamos empezado a hacer actuaciones extra carnaval, ya éramos la murga de las cuatro estaciones, había mucho laburo con el canto popular, pero los muchachos decidieron dejarla para estrenarla en el 83. Y al principio la íbamos a... Después que la empezamos a ensayar, la sacamos del repertorio la canción, o el cuplé, lo sacamos porque pensamos, yo pensé y algunos de los compañeros pensamos que la murga, que la gente no lo iba a entender. No iba a entender esa murga que no existía, que era demasiado surrealista. Hasta que en un momento determinado vino el Canario Luna y me dijo, patrón, como hablaba él, patrón, ¿qué te pasa con el cuplé del loco que no tiene murga? Digo, ¿cómo que? Sí, el cuplé ese que empezamos a ensayar, que estaba buenísimo, ese cuplé nunca lo vi, pues tenemos que hacer ese cuplé. Y gracias al Canario pudimos hacer un cuplé que después nos definió la historia y el estilo creativo para siempre, no tratar de buscar siempre lo nuevo, tratar de renovarse, tratar de investigar y de arriesgar, que creo que ha sido, si hay alguna hilo conductor en la historia creativa de La Falta, ha sido su investigación y su riesgo.
Uh-huh. ¿Cuánto te marcó la asociación creativa con Jaime Ross, a Raúl Castro?
Y muchísimo, yo tuve mucha suerte, Jaime, yo estuve al lado, jugué al lado de Pelé y al lado de Maradona, o sea, es una papa, ¿sí? ¿Viste? Porque jugué al lado del Choncho, uh-huh. Me hice al lado de él, como que fue el que primero me dijo, vos tenés que escribir, vos sos un muy buen poeta, bueno. Y además te hacía hacer música, Jorge. No podías estar cerca de Jorge sin hacer algo de música. Y después, bueno, con Jaime también. Con Jaime fue maravilloso, yo te digo. Y es maravilloso todavía porque no me resigno a que haya sido ya la última creación juntos, sino que ahora dentro de poquito tengo que ir a llevar el libro la semana que viene, que ya quedamos. Y ya capaz que quien te dice, nos prendamos para hacer alguna cosa juntos. Pero me marcó mucho, porque Jaime es uno de los músicos más grandes de la historia del país. Y el haber estado en sociedad con él para hacer algunos temas que ya son himnos, uh-huh. Que la verdad que me gustó y me marcó muchísimo en la carrera. Es una carta de presentación muy importante también, haber producido con Jaime esos temas. Y por supuesto, como te digo, siempre está el hecho de que esa sociedad siga dando algún brote por ahí.
Uh-huh. Hay un capítulo que justamente se llama La hermana de la coneja y cuenta la historia de la canción. Una canción que, si bien fue extremadamente popular, que debe estar en el top 10 de las canciones juntos de ustedes, esa canción, es interesante cómo estos tiempos donde hay una serie de consideraciones y de reivindicaciones y de planteos un tanto fuertes y revisionistas, han sido muy críticos ahora. Hay una corriente muy crítica con respecto a la hermana de la coneja.
Sí, y está bien, porque la hermana de la coneja es parte de un momento histórico, personal y grupal, te diría, en donde el machismo tenía mucho que ver con la manera en donde veíamos el mundo, como tiene ahora, pero nosotros creo que hemos evolucionado, como dice La Falta, en este año. Ahora sabemos de qué lado de la mecha nos tenemos que poner, ¿no? Y me parece que si yo tuviera que escribir ahora La hermana de la coneja, no la escribiría de esa manera. Pero es evidente que es una prueba de época, porque habla de la virginidad de la mujer, habla de la posición del hombre frente a eso, de cómo fue desarrollándose esa historia de amor, que es eso, una historia de amor, la hermana de la coneja. Y bueno, y ahí, por supuesto, que se expone en cuanto a lo que dice la letra, pero también es un pedazo de sinceridad, ¿no? Uh-huh. Porque es lo que pasaba y cómo se veía las relaciones humanas en ese momento.
¿La escribirías de otra manera hoy? Pero si la tuvieras que cantar, ¿la cantás?
Si la tengo que cantar ahora así como está, sí, claro, yo canto todo. Lo que pasa es que hay que aclarar el contexto, pero sí, cómo no, por supuesto. Sí. Ahora no la incorporaría al repertorio porque no tendría nada que ver, pero si la tengo que cantar porque la cantaría como prueba de una, ya te digo, como prueba de una época, como evidencia mismo de lo que significó en aquel momento esa manera de mirar el mundo, ¿no?
Claro, pero no la integrarías al repertorio, por ejemplo, si tuvieras
que... No la integraría al repertorio, menos ahora, porque creo que nuestra posición es otra. La miraríamos desde otro lugar. Si tuviera que escribir su historia, la contaría distinta. Uh-huh. Lo que no le quita valor me parece a mí, valor artístico, ni poético, ni profundo, al momento en que la escribí y al momento que la hizo Jaime, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, y obviamente hay un capítulo que es extremadamente conmovedor. El otro día yo lo contaba aquí en el informativo, que es cuando viste que hay una metáfora que dice naciste de nuevo, ¿no? Cuando uno se salva de un accidente, se naciste de nuevo. En el caso tuyo, literalmente naciste de nuevo.
Sí, el primero de agosto del año 17, el 2016, sí, de tardecita, cuando me estaban operando, tuve un paro cardiorrespiratorio y estuve 19 minutos del otro lado del mostrador.
Uh-huh.
Y bueno, pero se ve que el de la caja no me quería, me dijo, me seguí tomando de otro lado que para despachar estoy bien yo, dijo. Y dije, bueno, ya que estoy. Sí, la verdad que fue, es un momento, está contado ahí también, por supuesto. Fue un momento crucial de mi vida, crucial en el sentido como cruce de caminos, entre cómo venía viviendo la vida. Y a partir de ahí, después se te va yendo esa sensación y te vas metiendo otra vez en la cotidianeidad y muchas veces te olvidas de lo que te pasó y de la importancia que tiene la vida y cómo te das cuenta de la importancia que tiene la vida cuando llegas a un momento así culminante de ella, ¿no? Pero bueno, acá estamos. Siento que me quedé porque tengo que cumplir un rol. Y ese rol es el que dice el libro, el hombre que quería hacer cantar el mundo. Este plan empezó hace muchos años, Jaime, muchos años, vos lo sabés, hace más de 30 años. Después nos fuimos dando cuenta de cuál era el destino a medida que íbamos caminándolo. Y hoy sabemos que, habiendo 156 murgas estilo uruguayo en toda Latinoamérica, habiendo sido la primera murga que cruzó el charco allá en el año 83 y llegó a Buenos Aires el primer canto murguero como tal, y hoy que pase lo que está pasando, que haya murgas estilo uruguayo en Colombia, en Chile, en toda la Argentina, en 10 ciudades de toda la Argentina, a nosotros es un orgullo muy grande y es constatar de que el plan funciona y de que se puede en murgas, en pequeños grupos sociales, en pequeños colectivos, entender la realidad y transformarla en alegría, que creo que es una herramienta para todos los artistas de la murga.
Uh-huh. El libro se va a presentar seguramente en algún momento, pero bueno, ya están las librerías, editado por Sudamericana, Tinta Brava, el hombre que quería hacer cantar el mundo, este diálogo entre Tinta Brava y Raúl Castro. Gracias por tu tiempo, Flaco.
Por favor, Jaime, te agradezco muchísimo a ti y a los oyentes de Sarandí, el hecho de haberme recibido en vuestra casa. Muchas gracias y estoy a la orden para cuando tú lo digas.
Nos vemos pronto. Chau, chau.
Un abrazo.
En un depósito sucio, bastión de la ciudad vieja, la hermana de la coneja perdió la virginidad, testigo en la oscuridad, un colchón apolillado que quedó como estampado, con indeleble memoria, y es origen de esta historia que no sé bien si es verdad.
Sábado Sarandí. Conduce Jaime Clara.